todo lo que pasa.
Se ha hablado mucho del fin de la moratoria previsional. ¿Qué significa esto en términos prácticos? ¿Y cuál es la propuesta que tiene Alejandra Torres, diputada del peronismo de Córdoba? ¿Qué tal, Alejandra? Buen día.
Buen día, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, ¿qué significa el fin de la moratoria previsional?
Bueno, el 23 de marzo se produce el vencimiento, es decir, que mucha gente que no contaba con uno de los requisitos que exige actualmente para poder jubilarse, que son 30 años de aportes y tener la edad, 60 años para las mujeres, 65 para los varones. Cuando no cumplías con esos requisitos, la moratoria vigente lo que te permite es simular o bien sostener que has trabajado en negro informalmente y comprar años de aporte como si estuvieras trabajando. De esa manera cumplís con el requisito de los 30 años de aporte. Cierto es que ese mecanismo que tiene que ver un poco la fundamentación y la justificación del nacimiento de toda esta temática de moratorias previsionales era porque, bueno, todos sabemos, hay mucho trabajo informal. Además de eso, sobre todo las mujeres, muchas veces no podemos, por distintos motivos, ya sea por la cultura masculina o por cuidar a los padres, cuidar a los hijos, no podemos salir al mercado laboral y poder tener un trabajo registrado y realizar los aportes. Mucha gente se ha jubilado con este mecanismo. Cierto es que lo que ha provocado desde el 2018 hasta la fecha, que esa incorporación masiva de gente que no tenía el requisito de los 30 años de aporte, motivó que hubiese una baja de haberes para todo el universo de jubilados. Esto es, para aquellos que han aportado como aquellos que no han aportado. Desde el 18 hasta el 24, los haberes jubilatorios han bajado un 40%. Por eso es que vencido la moratoria, que se produce ahora el 23, uno dice, bueno, ¿qué alternativas tenemos? ¿Seguimos prorrogando moratorias? ¿No hacemos nada? ¿O bien somos creativos y miramos lo que han hecho otros países y buscamos una solución alternativa? En esta posición es la que yo, conjuntamente con otro diputado del Frente de Innovación Federal, decidimos presentar un proyecto que justamente estos 30 años de aportes que te comento sean eliminados y entonces la gente, cumpliendo la edad, pueda acceder al beneficio jubilatorio en relación al esfuerzo de aportes que haya realizado.
Perdón, no te entiendo. Sí. ¿Cómo sería entonces la idea?
La idea es que los 30 años de aportes, sí, era un requisito que...
Ah, que ya no sean obligatorios, Alejandra.
No, claro que no exista más ese requisito de los 30 años de aportes, porque ese requisito fue un requisito que existió con la ley cuando estaba el régimen de reparto y de capitalización. Cuando
está bien, yo te voy haciendo preguntas. ¿Y cómo haces para jubilarte si no existen más ese requisito? Por ejemplo, tengo 10 años, ya no existen más los 30. Supongamos que transforma eso en ley. Yo trabajé 10 años. ¿Qué pasa conmigo?
Bueno, pues tenés 10 años de aporte, tenés la edad, se te hace el cálculo, llegás a si tu cálculo da que supera la PUAM, la Prestación Universal para Adulto Mayor, te jubilás con lo que te da. Si te da menos, accedes a la PUAN, que también es modificada. Hoy en la PUAN es el 80% del haber mínimo y el proyecto de ley es el 80% del salario mínimo. Si vos tenés 10 años de aporte, se te calcula un 0,05 por cada mes aportado. Se te suma al haber de la PUAN.
Ahora entiendo. De todas maneras, tenemos jubilaciones bordeando la miseria, 350 mil pesos con un mísero bono de 70 mil que está congelado hace un año. Esto, digamos, permitiría, a ver si te entiendo, sanear un poco el sistema. Los jubilados seguirían cobrando una miseria, lo que tienen todos los aportes y los que se jubilan sin ese requisito.
Bueno, el hecho de que no es que sigue de la misma manera, porque además el proyecto de ley te modifica, vos hoy para acceder a tu jubilación tenés, se te hace el cálculo en función de los 10 últimos años aportados. En el caso del proyecto de ley se tiene en cuenta toda tu vida activa laboral que hayas aportado, y por eso el cálculo puede ser sustancialmente mayor. Es decir, que puede haber un beneficio en los montos de los haberes jubilatorios en función no solamente de lo que has trabajado, de lo que has aportado, sino también por la fórmula con que se calcula tu haber jubilatorio. Ahora, voy a tu pregunta. Es cierto que los jubilados están muy mal, es cierto, todos tenemos una mamá o un papá o uno mismo que puede haber estar recibiendo una jubilación miserable. Yo no sé si vos te acordás, pero inicialmente yo presenté un proyecto de ley donde no solamente solicitaba un reajuste del haber jubilatorio, sino que también subsanaba uno de los problemas judicializados ya, que es omitieron la actualización de los de los 8 puntos en enero del 2024. Sin perjuicio de que yo lo presenté, hubo una discusión, también hice alternativas vinculadas con la mejor focalización de ese bono, para que la gente entienda, ese bono que se da de 70 mil pesos a todos los que tienen el haber mínimo, se da a todos. Es decir, puede ser que una señora o un señor sea jubilado, tenga un campo, que cultive soja, que tenga un hermoso auto súper caro, que viva de rentas, y sin embargo, como tiene la mínima a raíz del cálculo tradicional o porque compró aporte y se jubiló con la moratoria, y se le da los 70 mil pesos. Vos focalizando esos 70 mil pesos podrías perfectamente mejorar el haber jubilatorio de aquellos que realmente accedieron a un monto mínimo, pero que por su grado de vulnerabilidad necesitan otro tipo de prestación. Pero voy a otro concepto que quiero también dejarte claro. Una cosa es un sistema previsional contributivo, que es lo que nosotros tenemos, que exige que exista aportes, y por eso la ley habla de aportes. Y otra cosa es contemplar la situación de personas que estén en grado de vulnerabilidad. Son dos subsistemas de la seguridad social que se financian y deben dar respuesta de una manera diferente. Si nosotros combinamos y mezclamos lo contributivo del sistema previsional para paliar situaciones de vulnerabilidad, estamos en un problema. Y eso no se hace en ninguna parte del mundo, sino que se focaliza. ¿Me explico?
Sí. Ahora, bueno, la verdad que hay dos subsistemas. Me hablas de la gente en grado de vulnerabilidad y la verdad que todo el grueso... Ahí tenemos 7 millones de jubilados que le están pasando muy mal. De los males...
4 con moratorio.
Claro. Y 4 con moratorio.
Con moratorio y 1.5 con pensión por moratorio. Es un problema porque hay mucho otro aporte. Y mirá lo injusto que es en el sistema actual, que yo puedo tener 29 años de aporte y sin embargo tengo que recurrir a ese sistema tramposo o engañoso que simula un trabajo para comprar. Ahora, tampoco es cierto que esa compra que yo hago realmente nutra de recursos económicos al subsistema lo suficiente para ser sostenible. Por eso también hay que rever todo. O sea, yo no estoy negando, mucho menos yo, que soy una luchadora y del género femenino, que sé la situación que hemos pasado y transitamos, ¿no? Porque muchas veces no podemos salir al mercado laboral, cuidamos nuestros hijos, una serie, Pero ese tema tiene que ser una respuesta diferente, porque si no, en vez de decir que tenemos que tener 30 años de aportes, no seamos hipócritas y digamos que tenemos que tener 30 años de vida de trabajo, porque aportes significa que yo contribuí al sistema previsional.
Ese es el dilema que se viene, ¿no? Un debate a futuro, ¿no? Por eso explica también la angustia que siente mucha gente que se va a jubilar, que sabe que cuando pase a la categoría de jubilado la va a pasar mucho peor que como activo, y la gente quiere prolongar su vida útil a como dé lugar. Alejandra, te hago una pregunta que no tiene que ver con esto. ¿El peronismo de Córdoba va a apoyar o no la creación de una comisión investigadora por el criptoescándalo?
No, eso ya se votó en la semana pasada y nosotros no lo votamos.
Bueno, porque estaban intentando generar un nuevo debate en diputados. ¿Ustedes no creen que haya que abrir una comisión investigadora por lo de Milei?
Mira, acá voy a ser muy clara también para que la gente lo entienda. Yo creo que yo soy abogada, vengo del derecho, y creo que el Poder Judicial es el que debe investigar esas cuestiones. Ya hay más de 100 causas iniciadas en Argentina y más de 40 iniciadas en Estados Unidos. Son ellos los que realmente deben defender. Nosotros, con la precariedad que tenemos dentro de las estructuras, es realmente mentiroso si te diría que podemos investigar algo. Además, supongamos que lo investigamos y nos da un resultado. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros no somos el Poder Judicial. Se lo tenemos que presentar al Poder Judicial. Entonces, en definitiva, es poner en marcha un tema, entre comillas, una comisión, entre comillas, solamente para decir que estamos preocupados, en vez de aportar todo lo que esté a nuestro alcance, nuestros conocimientos, al Poder Judicial, que sí es quien debe resolver estas cuestiones.
Gracias, diputada, muy amable. Que pase buen día, hasta luego. Bueno, el despertador encima.
El Hospital Italiano nos acompaña a la hora de despertarnos.
Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau.
Hola chicos, hola chicas, agradable despertar, buen día, la buena gente, no saben lo linda que está la mañana, se los digo si tienen fe, que está preciosa, hay una luna hermosa coronando el cielo cordobés, el cielo está diáfano y luminoso.
A esta hora 18 grados 2 décimas, se espera para hoy una jornada cálida, húmeda, con cielo algo nublado, viento rotando del sector noreste y la máxima para hoy 31.
Muy bien, atención a todos los docentes, hoy se va a dar la respuesta de la UPC, hay un plenario muy grande,